Muy buenas noches. Ahorita que estaban realizando este juego, vino a mi mente un recuerdo por allá en mis primeros años de ministerio en Chiapas. Fuimos a hacer una visita a una familia y estando en la visita, pues la hermana estaba un poquito triste, ¿verdad? Y decía, ¿verdad?, que habían situaciones en su vida y que a veces sentía que Dios no le podía, no le perdonaba el pecado, ¿no? Sentía como que no se sentía perdonada de parte de Dios. Y entonces uno de los ancianos le dijo, no se sienta así porque fíjese, hermana, que la palabra de Dios dice que si sus pecados, que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como Blancanieves, dijo. Y en ese momento no sabía yo si reírme o en ese momento preocuparme, puesto que era uno de los líderes de la iglesia. Así que sí es importante que tengamos muy en cuenta los versículos bíblicos por allá, ¿verdad? Y que hagamos el ejercicio de memorizar la palabra de Dios. Sobre todo en un tema que el día de hoy, pues esta noche vamos a reflexionar, a meditar y que se vence también con la palabra del Señor en el corazón y en la mente. Es un tema que es muy amplio, estamos hablando de integridad, pero quisiera hacerlo más específico en esta noche y les agradezco por la invitación. Y el tema que quiero compartir con ustedes es cómo mantener nuestra integridad, pero en medio de las tentaciones. Así que vamos a ver un poquito acerca de las tentaciones. Tenemos que estar muy alertas, muy despiertos para no tropezar en este tema, porque en realidad las tentaciones están en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana y los estamos enfrentando constantemente. Y hablando de despertar también, ¿verdad?, vino a mi mente una anécdota que por ahí pasé. Gracias a Dios estoy vivo, pero sucedió una situación hace algunos años. Teníamos una reunión del sínodo en la ciudad de Palenque. Yo soy de Chiapas y por ahí estuvimos unos 6 años, en mis primeros años de ministerio, de labor pastoral. Y pues fui parte de la directiva en el presbiterio en ese entonces y nos invitaron a una reunión allá, una reunión sinódica en la ciudad de Palenque. Y del pueblo donde yo me encontraba hacia la ciudad, aproximadamente llevaba unas 3 horas de viaje. Entonces teníamos que estar como a las 7:30 de la mañana, 8 de la mañana en Palenque. Entonces tuvimos que salir desde las 3 de la mañana desde el pueblo. Y fuimos con algunos pastores, al mismo tiempo también con mi papá. En ese tiempo tenía un vehículo y le dijimos, pues si nos facilitas el vehículo, podemos viajar en él. Y él se animó y dijo, yo les acompaño. Entonces el caso es que fuimos 5 personas en el vehículo hasta la ciudad de Palenque. Llegamos muy bien, gracias a Dios. Sin embargo, algo cansadito porque habíamos salido de madrugada. Y fue una reunión bastante extensa y allá en Palenque hay muchísimo calor y no teníamos clima, estábamos con ventiladores. La reunión tardó hasta las aproximadamente como la 1, 2 de la tarde. Ya cuando concluyó, pues dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vamos a comer aquí o mejor vamos a otro lugar? El caso es que decidimos mejor partir por el asunto de que si uno se va demasiado, sale demasiado tarde del lugar, pues están los asaltos en el camino. Así que decidimos mejor salir y pasar cerca de un lugar antes de comenzar la subida en las montañas, porque ahí hay una zona que se llama Chanil. Y a propósito le pusieron el paso de la muerte, así que por ahí ya íbamos a comenzar a subir, pero abajito antes de las subidas había un restaurantito muy, muy bonito y existe todavía hasta el día de hoy. Pasamos allá y comimos, la verdad que nos dieron un asado muy, muy, muy rico, muy delicioso. El caso es que cuando ya iniciamos nuevamente el viaje y comenzamos a subir, yo iba manejando y empecé a sentir el fresco ya en la parte de arriba, ¿verdad?, en la montaña. Y en ese momento como que ya me empecé a relajar, mi cuerpo se empezó a relajar y a querer así dormir y los pestañazos así. Yo dije, no, debo de poner atención al camino. Y empezó, entonces comencé a resistir, digámoslo así, ¿verdad? El caso es que hubo un momento en el que mi papá, juntamente con los pastores, comenzaron a hablar en la lengua chol, que es la lengua en Chiapas. Es como la maya, ¿verdad? Esa lengua, ese idioma, comenzaron a hablarlo y entonces ya no entra esa conversación. Yo ya no entendía nada de eso. Entonces, imagínense ustedes digestionando ya el alimento, el airecito fresco, y luego no entrar en una conversación. Fue imposible mantenerme firme en ese instante. No recuerdo en qué momento me fui, pero el caso es que fue cuestión de segundos. En ese momento que me fui, lo único que me di cuenta, lo único que me hizo despertar fue que, como al lado estaba mi papá, lo que hizo fue agarrar el volante y hacerlo a un lado, porque yo me estaba yendo del lado izquierdo directamente al precipicio. El caso es que él agarró el volante y me dijo fuertemente, ¿qué haces? ¿No? Y entonces en ese instante desperté, y cuando desperté vi inmediatamente hacia dónde me estaba yendo. Y como pude, maniobré con el volante porque estaba yo en línea hacia el precipicio. Había caído la llanta a una parte en donde estaba un poquito de grava. El caso es que pude todavía alinearme hacia la carretera. Gracias a Dios no venía otro vehículo aquí al frente, ¿verdad? Estaba muy cerca una curva. Me alineé hacia la derecha y después de un momentito, ¿verdad?, de avanzar, comencé a frenar. Mis pies estaban temblando, ¿verdad? Estaban temblando muchísimo, y obviamente los pastores ahí atrás, ¿verdad? Desde entonces no quisieron viajar ya más conmigo. Y ahí estuvieron, quieren vivir más tiempo, así que por eso no quisieron nuevamente viajar conmigo. Pero fue una experiencia, ¿verdad?, en la que sí comencé a reflexionar y a pensar acerca de mi responsabilidad a la hora de manejar. Y decir, bueno, yo tengo que considerar eso en mi vida. Pero ilustrándolo o trayéndolo también aquí, en este tema tan importante, debemos decir que ante la tentación, uno tiene que permanecer alerta. Debemos nosotros permanecer alertas. Un poco de sueño espiritual, un poco de letargo, un poco de descanso espiritual nos puede llevar incluso a la muerte, nos puede llevar al fracaso, al desastre. Y a eso precisamente se refiere el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, del versículo 14 al 15, dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ahora, la epístola de Santiago, como muchos saben, es una epístola que nos anima a una fe activa, no es una fe pasiva. La fe sin obras, recuerden ustedes que dice, la fe sin obras es muerta, ¿sí? La fe sin obras es muerta, ¿ok? Tú eres cristiano, asistes a la iglesia, confiesas que Jesús es tu Señor, pero ¿cómo se manifiesta eso en tu vida práctica? ¿Cómo se manifiesta eso en tu lucha contra el pecado, que es una lucha constante? Y es aquí donde vemos que hay una desconexión, una cierta desconexión. Nos sentimos tan espirituales, por ejemplo, cuando estamos en una actividad cúltica o en el culto, ¿verdad? El día domingo o en cualquier otra actividad, estamos como que muy cargados espiritualmente, pero bajamos la guardia cuando estamos en casa, cuando estamos en algún tiempo de descanso o en el entretenimiento, viendo una película, platicando con una persona, estando en el trabajo, como que hay una desconexión con eso, ¿sí? Y es como si nosotros perdiéramos conciencia de quiénes somos y cuál es el significado de nuestro llamado. Entonces viene lo que podemos decir, una falta de integridad. Se genera una falta de integridad. Santiago está advirtiendo aquí en el capítulo 1, en el versículo 8, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y aquí la palabra doble ánimo también puede traducirse como doble mentalidad, como doble mentalidad. El de doble ánimo entonces no tiene una consistencia de su fe, lo que dice, en lo que dice creer, sino que viene tropezándose como un ebrio que va por la calle y no tiene consistencia, ¿verdad? Está de un lado a otro. Es imposible que una persona así pueda tener estabilidad. Y la persona de doble ánimo no tiene estabilidad emocional, no tiene estabilidad en su fe, no tiene estabilidad en muchas cosas en su vida, sus responsabilidades. Así que el de doble ánimo es fácilmente derribado por la tentación. Así que hay que hacernos una pregunta aquí: ¿cómo vencer las tentaciones y mantener así nuestra integridad? ¿Cómo vamos a vencer las tentaciones y mantener nuestra integridad delante de Dios? Bueno, hay dos maneras que voy a considerar aquí. Y la primera es, así en resumen, y luego vamos a hablar puntualmente con cada uno, es teniendo en cuenta la naturaleza de la tentación. Primero, teniendo en cuenta la naturaleza de la tentación. Y segundo, teniendo en cuenta la naturaleza y el carácter de Dios. Es la forma como nosotros vamos a luchar contra las tentaciones. Vamos entonces a la primera parte, que es la naturaleza de la tentación. ¿Qué debemos entender de la tentación? Bueno, debemos entender en primer lugar que la tentación es inminente, la tentación es segura. Tenemos que esperar las tentaciones. En este momento puede que estén ocurriendo tentaciones. Saliendo de este lugar van a haber tentaciones. Yéndonos a casa van a estar presentes las tentaciones. Aquí dice el apóstol Santiago: cuando alguno es tentado. No dice si alguno es tentado. Está diciendo cuando alguno. No se trata entonces de una probabilidad, sino de una advertencia que la tentación va a venir. Y va a venir con mucha fuerza hacia nosotros. Por lo tanto, debemos nosotros estar seguros de nuestra integridad. Y esa integridad, mis hermanos, va a ser probada de muchas maneras. Y por lo tanto, nosotros debemos estar preparados. En una ocasión escuché una ilustración que un pastor mencionaba y decía que el cristiano, aunque la Biblia lo dice, ¿verdad?, que debe ser como un soldado, y el soldado nunca se quita el uniforme militar, tiene su protección, tiene también su arma por ahí y está, lo vemos nosotros por la calle, en algún otro lugar, y aunque no haya guerra o no haya algún conflicto, debe llevar su armadura, debe llevar su protección, ese uniforme militar. Nosotros que somos cristianos tenemos también un oficio, tenemos un llamado, y ese llamado es a vestirnos de ese ropaje que el Señor nos ha dado, por el cual nosotros podemos hacer morir el pecado, pero por el cual también podemos luchar, como dice la palabra de Dios en Efesios 6, contra las acechanzas del enemigo. Entonces, no hay que confiar cuando todo va bien, porque ese todo va bien, en algún momento nosotros tenemos que estar listos, porque cuando menos lo esperemos, la tentación entonces aparece. La otra ocasión estaba en el manejando, dirán puros problemas en vehículo, ¿no? Estaba manejando y de pronto pues estaba tranquilo y me estaciono en el semáforo y entonces estoy esperando, pero ya venía, ya había visto un coche que venía detrás de mí, como ustedes saben, de aquellos que ya actualmente están, ¿verdad?, detrás de nosotros como empujándonos, oye, avanza, avanza, ¿no? Pero ya yo venía tranquilo. El caso es que cuando alumbra verde, yo comienzo a avanzar y el coche que viene detrás de mí, acomodé el lugar y como sea, ya con la desesperación, agarró en el lado derecho y buscó un espacio así muy pequeño como para poder cruzar. Y en ese momento, y quiero confesarlo, ¿verdad?, en ese momento sentí un enojo, ¿sí? Fui tentado ¿a qué? A hacerle carrerita, ¿no? En ese momento fui tentado en decir, le voy a cerrar el paso. Eso fue lo que pasó en mi mente en ese momento. Le voy a cerrar el paso, porque no puede ser que me esté rebasando de este lado. Y entonces como que yo quería darle una lección en ese momento. A medio camino entonces dije, no, creo que lo que estoy haciendo no es correcto. Y en ese momento me fui desacelerando, me detuve, frené tantito, ¿verdad?, y dejé que pase. Y entonces vino a mí una reflexión, pero yo ya había caído en esa tentación. Podemos nosotros caer de una forma muy, muy inmediata y muy sutil la manera en cómo el enemigo obra también en nosotros, pero esas cosas también vienen de nosotros mismos. Tenemos que anticiparnos ante la tentación y no hay que esperar. El gran escritor y teólogo también, C.S. Lewis, decía que cuando veas el peligro, no esperes a frenar en el momento. Si ves el peligro, desde lejos comienza a frenar. Desde lejos comienza a poner un alto a la tentación, porque la tentación va a venir y la tentación es segura que va a llegar. Y la tentación, con la tentación no podemos nosotros luchar si no estamos preparados. En segundo lugar, entonces, debes entender, además de que la tentación es inminente, debes entender que la tentación apunta directamente a nuestros apetitos individuales y carnales. Apunta directamente a eso. El versículo 14 nos dice, cada uno, eso es importante, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o sus malos deseos es atraído y seducido. Es decir, cada uno tiene una manera de ser tentado. No todos tenemos los mismos apetitos o deseos carnales. Cada uno de los que estamos aquí tiene una manera en cómo puede ser tentado. Hay quienes son tentados o fuertemente tentados por la lujuria, otros por la avaricia, otros por la glotonería, otros por la pereza, ¿verdad? De robarnos un poquito aquí y allá del tiempo. Es decir, tenemos que conocernos e identificarnos muy bien cuáles son esos apetitos particulares que nosotros tenemos y por los cuales somos nosotros tentados. Miren, el tentador o Satanás no es omnisciente. Él no lo sabe todo, él no ve nuestros pensamientos, él no ve nuestro corazón, pero sí puede indagar acerca de nosotros. Es un investigador secreto que está observando a dónde vamos, qué es lo que hacemos, a dónde recurrimos más, qué es lo que más revisamos en TikTok o en Facebook, qué es lo que nosotros estamos haciendo con las redes sociales, y él apelará entonces a nuestras emociones y a nuestros sentidos, a lo que a nosotros nos interesa, porque hace un tipo de escaneo general de nuestros impulsos. Y no por demás, la Escritura dice que él está como león rugiente buscando o indagando o investigando de nosotros para ver la manera en cómo nosotros caemos. Él está en observación constante. Ahora, es posible salir de la tentación. El problema es que nos gusta tanto que nos quedamos el tiempo suficiente, el tiempo necesario para disfrutarlo, aunque sea un poquito. Y sin tener en cuenta que ese tantito es el anzuelo que lleva entonces al pecado. Por eso el versículo 15 dice Santiago, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, la naturaleza de la tentación es que la tentación, una vez concebida, dice, da a luz la muerte. Y es interesante que Santiago nos muestre esto como si fuera un ser vivo, que este proceso como si se tratase de un ser vivo, porque está hablando acerca de la concepción. Está concibiendo, dice. Esto significa que podemos ser tentados y sin embargo no caer en el pecado. La tentación, ¿verdad?, puede llegar a nosotros y sin embargo somos tentados, pero todavía no hemos pecado. Recuerden ustedes que la palabra de Dios dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, debemos considerar eso, que es posible que pasemos por una tentación y aún así todavía no significa que sea un pecado. Estás viendo una película, por ejemplo, ¿sí?, y de pronto ves una escena inapropiada. ¿Lo viste? Pero pronto haces a un lado tu mirada o lo cambias de canal o simplemente apagas el televisor o lo que estés viendo, la computadora o el celular. No te comprometes a eso. No cometes ese pecado. Cometes el pecado Cuando eres atraído por tus propios deseos lujuriosos, muerdes el anzuelo y te quedas mirando y deseando ese pecado, y entonces crece y crece más hasta que se va consumando, como dice la palabra, porque por naturaleza, y finalmente da lugar a la muerte, porque por naturaleza la paga del pecado es muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Por ejemplo, si alguien está viendo, si alguien es casado y está viendo pornografía, está recurriendo a la muerte, a la muerte de su relación matrimonial principalmente. Y así pueden morir muchas cosas, porque la paga del pecado es muerte. Recordemos el pecado de David. Él comenzó mirando a una mujer que se bañaba mientras él estaba en la azotea. Él pudo haber cortado esto, ¿verdad? De tajo, esa tentación, pero decidió continuar en el proceso y eso le llevó a un adulterio y además a un asesinato y después a un gran desastre. Un gran desastre. La experiencia nos ha demostrado entonces que el pecado es destructivo, que la tentación es atractiva y que el enemigo extiende la oferta y apela a nuestros apetitos más profundos, nos parece bueno y entonces caemos. Pero esa caída nos lleva a un tipo de muerte. Y en última instancia, ¿verdad? Estamos hablando también de la muerte física. ¿Qué podemos hacer entonces? Entiende bien cuál es la naturaleza de la tentación. Que estés consciente, tú estés consciente de cada uno de estos elementos, ¿sí? Por otro lado, como dijimos, en segundo lugar, hay que tener en cuenta, además de la naturaleza de la tentación, la naturaleza y el carácter de Dios. Esto es muy importante. No solo debes de ver a tu interior o examinar tu interior y pedirle al Señor que examine tu corazón, como dice el salmista, que pruebe tu corazón, qué es lo que hay en tu corazón, y que tú analices las cosas también, sino que debemos nosotros hacer una mirada hacia arriba, digámoslo así. Ver hacia Dios, preguntarnos, ¿quién es Dios para mí en este momento de la prueba? En esta tentación, ¿quién es Dios para mí? Y esto es importantísimo si nosotros queremos movernos de la tentación a un lugar seguro. Tenemos que mirar a Dios. Y tenemos que ver su carácter. Ahorita acabamos de cantar una alabanza, ¿verdad? Que tiene que ver con la santidad de Dios. En cuanto al carácter de Dios, debemos recordar que Dios es santo. El versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede empujarte, está diciendo, empujarte a cometer el pecado porque va en contra de su propia naturaleza. Él es un Dios santo, Él es un Dios puro, Él es un Dios perfecto. No hay ni una pizca de maldad en Él, por lo tanto, Él no permite las cosas porque quiera fastidiarnos, porque quiera meternos en problemas y que finalmente nosotros caigamos en pecado. Él no es el tentador, Satanás sí es el tentador. Ahora, Dios no es tu adversario, pero muchas veces permite la tentación para probar cuán íntegros somos. Permite la tentación para que nosotros podamos caminar también en santidad con Dios. Así que no debemos decir, es que si Dios no me hubiera puesto en esta situación, yo no hubiera cometido este pecado, ¿no? Si hacemos eso, estamos culpando realmente a Dios de la condición en la que nos encontramos. Más bien debemos decir, en esta prueba, en esta tentación por la cual estoy pasando, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? Que yo forje en mi carácter. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo imite de Cristo? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo confiese? Y entonces comienzo a ser moldeado a imagen y semejanza de Dios. Dios siempre, hermanos, tiene un propósito, como nos dice Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28, hermanos? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Así que Es el plan de Dios llevarnos hacia su santidad. No culpemos a Dios, Él es santo. Eso nos dice Santiago, ¿verdad? Que Él no tiene nada que ver con el mal y con el tentador. Por otro lado, Dios también es bondadoso. Además de santo, es bondadoso. Dice el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. O sea, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Qué es importante lo que está diciendo Santiago? Cuando estamos en las tentaciones, en las pruebas, debemos entender que Él es completamente bueno y Él es completamente generoso para con nosotros, muy generoso. Los regalos del Señor son perfectos, dice aquí, todo don perfecto, porque Él no da las cosas parcialmente o a medias, Él las da completamente para satisfacer cada una de nuestras necesidades reales en nuestra vida. Necesidades reales. Dios es todo bondad en su esencia, en su carácter, y no hay mudanza, dice, ni sombra de variación. Él es el Padre de las luces. Él no cambia en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su carácter. No es como nosotros, que en algún momento estamos de buenas y al día siguiente ya estamos de malas, ¿no? Somos volubles, somos mutables. En cambio, Dios es inmutable y eso es bueno para nosotros. ¿Por qué? Porque podemos confiar en Él. Porque podemos pedir su ayuda cuando nosotros estamos en una situación de prueba o una situación de tentación. Y la bondad del Señor es tan grande que sabemos que Él, la manifestación de la bondad o de la generosidad más grande del Señor está en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, Él ha entregado a su Hijo unigénito. Así que cuando venga la tentación, hermanos, o la prueba, tenemos que tomar en cuenta la bondad de Dios, que Dios es tan generoso y no debemos nosotros desear algo que no esté dentro de la bondad y de la generosidad de Dios. ¿Cómo vamos a cambiar nosotros? ¿Cómo es posible que muchas veces nosotros cambiamos la bondad de Dios, la generosidad de Dios por cosas del pecado, por cosas de corrupción? Pero esto no termina ahí, porque además de la santidad de Dios, de la bondad de Dios, está también la misericordia de Dios. Dios se muestra misericordioso. En 1 Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más, dice, de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. La pregunta aquí es: ¿es posible vencer la tentación, hermanos? ¿Es posible vencer la tentación? Sí, claro que sí. La Biblia nos está mostrando, ¿verdad?, que sí es posible. Gracias a la fidelidad del Señor, gracias a la intercesión de nuestro Dios, podemos nosotros salir de esa trampa y no caer en el pecado, porque Él extiende su gracia y nos da los recursos necesarios para que podamos resistir a la tentación. Y muchas veces cedemos a la tentación, decidimos caminar más de la cuenta, más de aquella orilla, digamos así, de la tentación, y entonces caemos, pero nuestro Dios sigue siendo fiel con nosotros. Hay algunos pasajes que nos muestran esto. Por ejemplo, en Isaías 55 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí se menciona que nuestro Dios es un Dios misericordioso. Jeremías 3:12 dice: ve y clama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce, dice, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Así de grande la misericordia de nuestro Dios. Y tenemos ese acceso cuando estamos en tentación o estamos pasando por alguna prueba. Vale la pena entonces que nosotros luchemos por mantener nuestra integridad en nuestra vida diaria, hermanos. Vale la pena que nosotros luchemos porque tenemos un Dios que es santo, un Dios que es generoso y un Dios que es misericordioso. Santiago dice en cuanto a la recompensa de aquellos que resisten la tentación, y vamos concluyendo en este versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A qué corona se refiere aquí la palabra, aquí en Santiago? ¿A qué corona? No es como la corona que nosotros pensamos o nos imaginamos, ¿verdad? En días contemporáneos, en tiempos actuales. Allá entre los griegos, cuando se hacían los Juegos Olímpicos, por ejemplo, se ganaban una corona, pero eran de hojitas de laurel, porque lo más importante para ellos, entre los griegos, no era lo material que recibieran, sea de oro, de plata o de algún metal importante, sino era el acto simbólico en donde decían que la persona era digna, ¿verdad? Que había victoria, honor y dignidad. Ahora, esa corona que nos menciona la Escritura no es material. Dice Santiago, recibirán la corona de vida. Esa corona de vida es totalmente contraria a la paga del pecado, que es muerte. ¿Sí? Así que cuando cedemos a la tentación, la recompensa o el pago que nosotros recibimos por el pecado es la muerte. Pero cuando mantenemos nuestra integridad delante de Dios, lo que tenemos o el resultado o la recompensa es precisamente la vida. Y en última instancia, la vida eterna que Dios ha preparado. ¿A quiénes? A los que le aman. ¿Sí? La pregunta aquí es, ¿cuánto amas al Señor? ¿Cómo está nuestro amor hacia el Señor? La medida de tu amor por el Señor será la medida también de tu integridad. Jesús lo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente me amas, pues vas a demostrar esa integridad en tu casa, no solamente en la iglesia, en tu casa, en el trabajo. Vas a demostrar esa integridad cuando estás solo. Vas a demostrar esa integridad cuando estás platicando con alguna persona, ¿verdad?, del sexo opuesto. Vas a mantener tu integridad en tus pensamientos, en tu mente, muy internamente, dentro de ti. Si amas realmente al Señor, esa va a ser tu decisión y el paso que tú des. No será complicado para nosotros decir no a la tentación si nosotros amamos a Cristo y ese amor va creciendo dentro de nosotros mismos. Eso es importante. Y termino aquí con una ilustración. Quizás algunos hayan escuchado en algún momento de un personaje llamado Harry Houdini. Él fue ilusionista, él fue un escapista estadounidense y dio muchos espectáculos en donde demostraba sus habilidades para soltarse de cadenas, de ataduras de cuerdas y ataduras de candados, y era sorprendente, según se narra en verdad la historia, fue los primeros escapistas. Y los retos iban aumentando y el público también iba aumentando, y entonces quería realizar más hazañas de manera que tuviera todavía más público y la gente lo podía reconocer, ¿verdad?, como el gran escapista. Y él comenzó a jactarse de que tenía una gran resistencia física. Y pedía a algunas personas de que cuando iba a hacer sus espectáculos, de pronto si había alguna persona por allá, le decía, golpéame aquí, ¿no? Y él se preparaba y entonces lo golpeaban y decía, yo tengo una resistencia física muy grande. Cierto día se encontró con algunos estudiantes universitarios y de entre ellos había uno que era boxeador profesional. Y entonces le dijeron a Houdini que querían ¿verdad? Retarlo precisamente a un golpe. Y entonces él aceptó, accedió, dijo que sí, está bien, pero él no se preparó. No se preparó en el momento y entonces aquel boxeador le dio un golpe de manera que le produjo una rotura en el apéndice y entonces él en ese momento sintió un dolor extremo y según algunos comentan, ¿verdad? Allá en las anécdotas que tienen con respecto a esa historia, que pues él estuvo disimulando, siguió el espectáculo, se armó de valor y continuó todo lo que él tenía planeado para ese día. Sin embargo, continuó con las molestias y siguió luchando con una infección más adelante y comenzó a avanzar esta situación. De manera que en una ocasión le terminó escribiendo a un amigo una carta en donde decía precisamente estas palabras: estoy cansado de luchar, creo que esta cosa me va a vencer. Y sí, efectivamente, no duró mucho cuando Houdini perdió la vida, falleció al poco tiempo. El gran Houdini había escapado de las cadenas, había escapado de muchos retos, pero de algo que no escapó fue de la muerte. Algo que no escapó fue de la muerte. Muchas veces vemos la tentación como un reto a superar, como un reto a lograr. No nos hagamos los valientes. Aquí somos varones, ¿verdad? Y decimos, no somos varones y tenemos que ser valientes. Pero hay algo en lo que tenemos que huir y es de la tentación. Hay un área en donde tenemos que ser cobardes en un sentido y escapar, huir. Y constantemente la Escritura nos habla acerca de eso. Es huir de la tentación. Nuestros deseos pueden llevarnos, hermanos, a un pago por el cual no queremos nosotros pasar. Solo en Cristo podemos resistir y solo en Cristo podemos vencer toda tentación, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote, como dice Hebreos, y podemos confiar en su gracia y en su misericordia. Así que si queremos mantener nuestra integridad y caminar con el Señor en buenas condiciones, ten en cuenta cuál es la naturaleza de la tentación, ten mucho cuidado y estemos alertas y ten en cuenta también la naturaleza y el carácter de Dios. Y recibiremos entonces la recompensa, como dice Santiago, que Dios ha prometido a cada uno, a los que le aman. Amén. Hermanos, gracias por su atención. El Señor les bendiga.